Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. Hace pocos minutos, el Banco de la República confirmó que a corte de junio la deuda externa de Colombia ascendió a 207.035 millones de dólares, que representa el 49% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Esto es un repunte del 5.5% en comparación con el mismo periodo del año 2024. Y tras recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre retomar la fumigación aérea en zonas donde la población se opone a las labores del ejército o ataca a las fuerzas militares, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, respondió asegurando que se trata de una medida que debe revisarse, sobre todo por parte de la Corte Constitucional.
Hay protocolos que hay que hacer para que se revise esa sentencia. Lo cierto es que los tiempos han cambiado. Hay mejor tecnología para evitar los daños ambientales que se generaban. Hay mejores capacidades para focalizar el esfuerzo.
Y a propósito de las asonadas y secuestros que se han presentado en los últimos días en contra de militares, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que se está evaluando medidas en otros países, como Perú, que permiten a los uniformados actuar en un perímetro de seguridad definido frente a las amenazas directas, es decir, disparar a las piernas.
Incluso en Perú está autorizado, en la información que he recibido preliminarmente, a iniciar, a emplear sus armas contra las extremidades inferiores. Esa es una ley de emergencia que ha creado el Perú.
Tras un consejo extraordinario de seguridad en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció varias medidas para reforzar el pie de fuerza y fortalecer la seguridad. Una de estas medidas es la llegada de 1.500 policías y el apoyo a todas las direcciones de la Policía Nacional y el Ejército.
Este semestre llegarán 800 policías más permanentes para ser efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá y 700 adicionales en el mes de mayo. Es muy positivo porque nos permite ir fortaleciendo un pie de fuerza que ha estado mermado en los últimos años.
Tras el viaje de los alcaldes Alejandro Eder y Federico Gutiérrez a Washington, el ministro del Interior ratificó que sí debieron solicitar permiso al gobierno porque no iban para Disney.
Si ellos van a ir a Disney World, que es donde ellos se las pasan, es posible que no necesiten ningún permiso del ministro o del gobierno. En este caso, como iban a una agenda política, entrevistarse con otros funcionarios de Estado, tenían que haber pedido el permiso.
El alcalde de Cartagena, Domecq Turbay, dijo que ni idea quién se inventó lo de ir a Washington a hablar de certificación antidrogas, un asunto de Estado donde los mandatarios territoriales no estamos facultados a tratar. En lo personal, dice Domecq, no tengo la intención de desafiar al presidente de la República, ni mucho menos así. La aerolínea Click anunció la incorporación de 10 vuelos adicionales durante esta semana en medio de la coyuntura por el cierre de la vía al Llano. Se fortalecerá la conectividad aérea entre Villavicencio, Bogotá, Cali y Medellín con distintas frecuencias, mientras que la Aeronáutica Civil invitó a todas las aerolíneas que operan en el país a adoptar tarifas solidarias en los trayectos entre Bogotá y Villavicencio para facilitar la movilidad de los ciudadanos. 30 exjefes de Estado de diferentes países, entre ellos tres colombianos, Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, les pidieron a los gobiernos de Colombia, Brasil y a la OEA velar por la vida de María Corina Machado ante las amenazas de Nicolás Maduro contra la oposición por las tensiones con Estados Unidos. Sobre esto último habló Diosdado Cabello.
Van a pasar años y siglos, pero esta historia la va a contar la Revolución Bolivariana. No son ellos los que la van a contar. Eso es más o menos decir que la historia la escriben los vencedores.
El País América, el periódico global, reseña la publicación de la carta que Donald Trump habría enviado a Jeffrey Epstein para su cumpleaños en 2003, en la que el mandatario dice guardar un secreto del pederasta y dibujó el trozo de una mujer desnuda. La Casa Blanca asegura que el mandatario no firmó ni dibujó esa comunicación. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Hoy lunes, en esta noche, arrancamos con el análisis a varios hechos, bajo una sombrilla, la sombrilla de la certificación o de la descertificación en la lucha contra las drogas que otorga cada año Estados Unidos y que será dada a conocer en los próximos días. Hablaremos de cómo influyen los hechos como el secuestro de militares, el rol de los armados y la utilización de las comunidades, así como un complejo panorama de orden público en varias regiones del país. Después, una mirada al viaje de dos alcaldes a los Estados Unidos, una supuesta intermediación para evitar la desertificación y mensajes amenazantes por parte del presidente de la República. Bienvenidos entonces, saludo a nuestros invitados. Larisa Pisano, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, y un saludo a toda la gente que nos oye a esta hora.
También con nosotros Jorge Mantilla, doctor en criminología, investigador, politólogo. Muy buenas noches.
Hola, Diana. Un saludo a mis compañeros de panel y a toda la audiencia.
Yoir Ackerman, periodista, investigador y columnista. ¿Cómo le ha ido?
Diana, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Un placer saludar a las panelistas y a la audiencia de Hora 20, por supuesto.
Jairo Libreros, abogado experto en asuntos de seguridad y profesor. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Saludo a mis compañeros de panel y a todos los oyentes de Hora 20.
Un poco de contexto a esta hora para nuestros oyentes, porque en junio fueron 57, hace dos semanas 34. Hoy la cifra fue de 45. Ese ha sido el número de militares secuestrados en las últimas dos semanas en Colombia por parte de civiles, que se explica son presionados por los actores armados para secuestrar por días u horas a los militares que se encuentran en el desarrollo de operativos, como en el caso de Guaviare hace dos semanas, o en el desarrollo de la Operación Perseo, como el fin de semana en el Tambo Cauca. Unos 600 civiles secuestraron 45 militares, quienes fueron liberados a mediodía de hoy y evacuados en helicópteros. Mientras se daba la liberación, se reportó un ataque con explosivos a un puerto fluvial de la Armada en La Tagua, en Putumayo, que dejó tres uniformados heridos. Esos hechos se suman al intento de quemar vivos a dos integrantes del ejército en Putumayo por parte de integrantes de una organización armada y a otra asonada que se presentó en Tumaco. Hechos que configuran una grave violación al derecho internacional humanitario y la comisión de delitos por parte de quienes están actuando de esta manera y que están enviando un mensaje clarísimo de control territorial en zonas donde dominan los armados y hay economías ilícitas. El presidente ha hecho varios pronunciamientos al respecto. Dijo que el secuestro es una práctica mafiosa al oponer a civiles contra el ejército. Dijo que estos actos demuestran debilidad por parte de los armados y que se responderá liberando a los pueblos de las mafias y no matando a civiles. Sin embargo, en horas de diferencia envió dos mensajes contrarios. En un trino de ayer invitaba a los campesinos a empezar la sustitución de cultivos ilícitos como vía pacífica en el Micay, mientras que hoy habló de fumigar las áreas donde la ciudadanía ataque al ejército y le pidió a la Corte Constitucional repensar la sentencia, reconsiderar una sentencia muy seguramente la que delimitó las aspersiones con glifosato en el año 2017 y que dejó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes una idea que lanza a solo días de que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie sobre la certificación o no de las drogas en nuestro país. Empiezo por preguntarles, ¿cómo leen lo que pasó ayer con los militares, la realidad del conflicto en estas zonas, donde se instrumentaliza a los campesinos o si hacen parte de esas mismas organizaciones? ¿Cómo entender lo que viene ocurriendo en ese sentido, Yoir?
Bueno, Diana, pues varias cosas. La primera es, a ver, si la violencia contra los soldados es un termómetro, pues mide que si los uniformados están indefensos, el Estado está en una terapia intensiva. Lo cual nos lleva, pues, a el debate más grande de cómo está mirando Estados Unidos esta situación, en donde pues hay varios elementos. Digamos, Estados Unidos no lee titulares, lee patrones. Y el patrón que usted muy bien dijo en la introducción, Diana, lo que muestra es una violencia recurrente, un debilitamiento institucional, una desobediencia civil armada que Estados Unidos está mirando con una lupa de mucha preocupación. No es solo el secuestro de militares, es la señal de que el Estado está perdiendo el control territorial. Cada sonada contra militares es un mensaje directo a Washington. Colombia no está garantizando seguridad básica en su propio territorio. Entonces, en el Pentágono y en el Congreso de Estados Unidos, pues la pregunta ya no es si hay cooperación, sino si hay un socio confiable en el gobierno de Colombia que pueda garantizar la seguridad en esa no solo lucha contra las drogas, sino para sus propios soldados, ya que sin seguridad para los militares, pues menos habrá para la inversión y la cooperación.
Muy bien. Larisa.
Pues frente a lo que plantea Jovir, pues sin duda es un hecho o un conjunto de hechos que genera malas percepciones ante la mirada de Washington en lo que concierne a la eventual certificación o descertificación, pues porque este secuestro de militares pues no evidencia nada más que una profunda debilidad estatal y una falta de control territorial que vemos que cada vez es mayor en este país en el último tiempo. Ahora, no es la primera vez que se acude al uso a la instrumentalización de civiles en el marco del conflicto. Los civiles en Colombia han sido usados como informantes, como escudos humanos, como en fin, de múltiples maneras en el marco del conflicto armado, pero sí probablemente lo que uno no recuerda es civiles secuestrando o reteniendo militares y siendo instrumentalizados para acciones tan directas frente a la institucionalidad. Y creo que eso es lo que marca un hecho simbólico muy fuerte en términos de ausencia de control territorial y debilidad estatal.
Jorge, acá me pregunto, ¿pero por qué lo hacen? Digamos, aquí estamos hablando de 650 los militares secuestrados y liberados en este tipo de actos de retención, pero cada vez son más frecuentes y con más militares por periodos más cortos, más largos. ¿Por qué se repite? ¿Es posible judicializar a estos civiles que secuestran? ¿Por qué el dominio en esos momentos de esas personas? O sea, ¿por qué logran rodear a la fuerza pública y poderla mantener retenida?
Diana, dos comentarios al respecto. El primero es, creo que aquí, si bien esta no es una práctica nueva, lo que sí creo es que el uso que se está haciendo por parte de los grupos armados y el crimen organizado de la población civil sí es novedoso, en tanto yo considero que se enmarca en una estrategia más amplia de disputa por la legitimidad y por el control territorial. Lo que estamos viendo y lo que hemos visto en los últimos años de la paz total es que los grupos han evolucionado y se han adaptado a un nuevo contexto de una manera mucho más rápida que el Estado. A mí me parece que esta práctica de asonadas y secuestros se complementa, por ejemplo, con el uso de drones o con otro tipo de estrategias en las que vemos que los grupos armados amplían el control territorial y el control social sin enfrentar de manera directa al Estado. Eso en primer lugar. Pero lo segundo, y lo que me parece que es el debate que hay aquí de fondo, es la necesidad de actualizar la doctrina operacional de la fuerza pública en este nuevo contexto, porque aquí hay en tensión dos principios fundamentales del derecho internacional humanitario que creo que están en una zona gris. Uno es el principio de distinción y es la pregunta de hasta qué punto estos civiles sí son civiles y cuándo dejan de serlo a los ojos del derecho internacional humanitario. Y la segunda es el principio de proporcionalidad y es cómo responde la fuerza pública ante un escenario inminente, por ejemplo, en el que está en riesgo su vida, como el caso de Putumayo con los dos soldados que fueron quemados vivos, y cómo el Estado se adapta a eso. Yo creo que además es muy paradójico el hecho que para este tipo de contextos, herramientas que fueron desmontadas como las fuerzas de tarea conjunta serían muy importantes, porque esos son escenarios donde la fuerza pública, el ejército, está actuando a ciegas, pero que además no está acompañado de fuerzas de policía que son las que podrían responder ante un escenario de asonadas, amotinamientos, disturbios, etc.
Claro, y ahí viene mi pregunta frente a lo que contábamos en el noticiero hace pocos minutos, y es el ministro Pedro Sánchez diciendo que están revisando lo que hacen en otros países como Perú de disparar a las extremidades en situaciones como estas, porque obviamente la gente dice, bueno, ¿y dónde está el derecho a la legítima defensa? Y cuando hay una zona gris entre no saber si son civiles o son personas que pertenecen a estas organizaciones, ¿cómo nos paramos frente a esa declaración?
Pues lo que dice el derecho, digamos, el tema aquí me parece a mí de fondo es, seguimos utilizando el derecho internacional humanitario, que es un instrumento de los conflictos armados internos, para enfrentar grupos que a mi juicio son de crimen organizado. Esa es como la primera cosa que hay que revisar. Lo segundo es, ¿qué dice el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario, por supuesto, que dice que los civiles son sujetos de especial protección, pero que pierden esa protección una vez se involucran de manera directa en las hostilidades. Y aquí la pregunta es entonces, ¿qué es una hostilidad? Y si estas acciones de secuestro
responden a eso?
¿Son hostilidades o no son hostilidades?
¿Qué nos da la respuesta, doctor, en criminología?
Ahí también tiene que ver con el grado de violencia. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un bloqueo para impedir el despliegue de una tropa a de manera organizada, que es una de las cosas de las hostilidades. Son organizadas, son planeadas, son permanentes.
Es que si no lo fueran, no habría explicación de por qué pueden sostener 45 hombres de la fuerza pública retenidos sin que puedan hacer nada.
La definición que dice, las hostilidades son actos que por su naturaleza o propósito buscan infringir un daño a una de las partes. Y en el derecho internacional humanitario hay otro criterio que es clave y es constituyen una ventaja militar. La pregunta es, ¿estas asonadas constituyen una ventaja militar para las disidencias? Yo considero que sí.
Entonces, con lo cual, habría una manera diferente de reacción. Podría haber una manera diferente.
Por supuesto, yo creo que aquí hay una responsabilidad política enorme de los liderazgos sociales y de los liderazgos políticos, incluso voces de parlamentarios que justifican estos actos, y lo que están haciendo es conducir a estas comunidades hacia un escenario de inminente uso de la fuerza letal, ¿no? Entonces, creo que hay una irresponsabilidad política enorme en utilizar a estas comunidades como carne de cañón ante un escenario
que... Y esas mismas comunidades también pueden ser objeto de judicialización, ¿no?
Sí, pero el tema es que la responsabilidad penal es individual. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo individualiza usted una responsabilidad penal acá? ¿Quién lo va a hacer? Si es que la fuerza pública no es policía judicial, es una flagrancia, hay una y por eso la importancia de las fuerzas de tarea conjunta. Entonces, hay diferentes aristas, pero lo que yo sí creo es que aquí el Estado se quedó corto y reaccionó de manera muy lenta hacia una evolución estratégica que se dio en el marco de la paz total y que ahora que el gobierno quiere pasar a la ofensiva, no puede hacerlo.
Y ahí venía la pregunta precisamente en ese sentido para Jairo, si no tendríamos entonces que estar hablando de cambios operacionales, técnicos y estratégicos en el proceder de la fuerza pública ante esta realidad.
Diana, yo creo que es evidente que son necesarios. Uno puede tener diferentes lecturas sobre lo que ocurre con el comportamiento de civiles frente a unidades militares, y yo creo que eso no lo podemos perder de vista, porque los principios que el profesor Mantilla trae a colación son claros y precisos, pero la naturaleza del individuo es lo que determina la aplicación del derecho internacional humanitario. Si son de naturaleza militar, se puede operar de una manera diferente. Si existe duda o son civiles, no se puede hacer uso de las herramientas del derecho internacional humanitario.
Por lo cual se requeriría una fuerza como la policía en conjunto.
Se requiere la policía, una presencia de la policía destacada. Pero también hay otros problemas que hay que tener en cuenta, Diana, relacionados con el cambio de doctrina, que mis compañeros también han tocado ese tema. Yo veo aquí dos crisis que son claras. Hay una que ya sabemos, es la crisis de inteligencia. Ahí me sorprendió mucho las declaraciones del ministro de Defensa en el día de hoy, afirmando que las disidencias demuestran su nivel de debilidad operacional o militar cuando utilizan este tipo de actividades, y yo creo que está completamente errado. Aquí lo que vemos es un desgaste muy bien planeado y muy bien ejecutado por parte de ellas. Sin duda, uno tiene que descalificar cualquier tipo de manipulación de la sociedad o de instrumentalización de los mismos para evitar que ellos cumplan con su misión constitucional. Pero ese desgaste para ellos está funcionando y funciona muy bien, porque detiene no solamente a la patrulla, detiene toda la actividad militar, que incluye operaciones de inteligencia y otro tipo de actividades. Y dos, Diana, la crisis es tan fuerte que no se produce solamente por eso, sino por la falta de legitimidad, de no tener información clara, que ya están afectadas las operaciones. Hay tres tipos de operaciones militares que tienen que ser revisadas para darle respuesta puntual a tu inquietud: las operaciones en profundidad, las operaciones de proximidad y las operaciones de retaguardia. Si tú miras lo que ha ocurrido solamente en el transcurso de este año, las tres operaciones más importantes que tiene un ejército en un conflicto armado están comprometidas, no logran llegar a los campamentos del enemigo porque inmediatamente son interceptados con mecanismos de asonadas o secuestros, tienen problemas para proteger sus campamentos porque las afectaciones se dan en lugares donde están acantonadas las tropas y se demoran mucho en reaccionar para proteger a otras unidades militares o estaciones de policía. Si nosotros no logramos cambiar el tipo de operación y buscar un mecanismo que nos permita combinar el trabajo conjunto de la fuerza pública, esto se va a repetir durante 1 o 2 años.
Aquí tendría una pregunta para Joir y para todos un poco. ¿Qué representa que el presidente hable ahora de fumigar zonas donde la ciudadanía ataca al ejército? Estamos hablando de un globo al aire, una idea imposible en este momento, cuando estamos además a puertas de certificación o desertificación. Ustedes recordarán que la exministra Buitrago, la exministra de Justicia, habló en su momento de aspersión aérea con otro tipo de herbicidas menos tóxicos. ¿Cómo se aproximan ustedes a esto? ¿Qué pasa cuando todo está en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes y tenemos una corte que ya se pronunció sobre el tema?
A mí me parece importante.
Pues,
yo ir.
Gracias. Pues cuando el presidente utiliza este lenguaje, fumigación aérea, táctica mafiosa, y digamos fumigación aérea, y después califica como táctica mafiosa la presencia de civiles en movilizaciones y plantea que allí, pues digamos, se podría ver, dar esta fumigación aérea, pues está utilizando un lenguaje que criminaliza a la población y difumina la línea entre los combatientes y los ciudadanos, y eso pues es inaceptable en una democracia cualquiera, y es más aún inaceptable en una democracia de un gobierno que se planteó como el gobierno del cambio en defensa de los derechos humanos, un presidente que en su juventud enfrentó al Estado desde la protesta y la insurrección, pues hoy, digamos, se pone la soga él mismo en el cuello al intentar plantear respuestas militares contra un tema que de nuevo hay una confusión en el concepto de si es ciudadanía o es insurgencia. Por eso el trino que pone es, pues digamos, una negación de lo que representa el gobierno, y por eso mismo después pone otros 2 o 3 aún más confusos en donde se contradice. El término fumigación aérea pues tiene una carga histórica enorme, el glifosato, el daño a la salud, la afectación a comunidades campesinas, y Petro sabe eso, y aún así lo lanza como una amenaza. Y más que disuadir la táctica mafiosa, pues revive un fantasma en el país que ya se había dejado atrás, digamos, conceptualmente. Entonces, el problema de sus posiciones es un reflejo del problema de este mismo gobierno, que es un gobierno que no lo sabe para dónde va. Entonces, en algún momento se intenta presentar como un gobierno de mano fuerte, defensa de sus ciudadanos, y el otro mismo instante intenta presentarse como un gobierno de protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces genera estos elementos en donde se plantea en un lado y en el otro, y en realidad no se plantea en ninguna posición.
Lo escucho, Jorge. Ah, no, Larisa tenía la palabra.
No, creo, simplemente es que me parece que antes hay que anotar un punto que usted señalaba, Diana, y que Jairo Jorge mencionaba también, y es un poco cómo definimos qué es civil en esta coyuntura, es decir, ¿es ciudadanía o no es ciudadanía? Porque es que este episodio me acuerda mucho de lo que sucedió en el Catatumbo el año pasado, cuando los militares decían, nos sorprendió que ahora los grupos armados desplazan a 41.000 personas, pero ya no usan uniformes, ya no andan en pelotones, ya llegan en motos individualmente. O sea, sí cambió el conflicto, y en ese marco del cambio del conflicto, ¿qué se define como civil? La persona que no hace parte del conflicto, del enfrentamiento, ¿son civiles estas personas si agreden al ejército? Creo que ese sería un punto que merecería una claridad importante de cara a determinar qué tipo de operaciones militares se hacen y cómo se hacen.
Sí, y el país ha enfrentado eso. Digamos, este no es un problema solamente de este gobierno, porque está un antecedente trágico, que es la masacre del Alto Remanso, que fue en marzo de 2022. Si ustedes recuerdan, una operación militar, murieron 14 personas al final del gobierno de Iván Duque, persiguiendo a un cabecilla las disidencias, y por ese hecho del Alto Remanso en Putumayo, pues hay judicializados militares de altos rangos y demás. Entonces, pero el derecho internacional humanitario sí es muy claro no en la definición de quién es civil y quién no es civil, sino de cuando los civiles dejan de tener la protección de la que gozan, y es cuando se involucran en hostilidades. Pero quiero pasar a tocar un poco la pregunta que hacía Diana sobre el tema de la fumigación. Yo concuerdo con Joir en el sentido que este es un gobierno confundido, desorientado. El presidente dice una cosa, el ministro dice otra, pero además es un presidente que hace las veces es más bien como de un pedagogo que trata como de mandar mensajes a las comunidades a través de Twitter y entonces las alecciona, ¿no? Les da oportunidades, después las regaña, pero a mí me parece que el drama de fondo acá está en que en realidad el tema de la fumigación no resuelve absolutamente nada de lo que está pasando en territorio, porque es que ya no estamos solo ante un problema de coca, aquí hay un tema en estas zonas de minería ilícita, hay un tema de extorsión.
Sí,
hay
no es, un te tema... voy a castigar con la fumigación aérea si sigues, no, si sigues haciendo esto.
Total, y primero porque la fumigación no resuelve nada, segundo porque además profundiza el enorme problema de legitimidad que tiene el Estado en estos lugares, que es el que al final genera una ventana de oportunidad para que estos grupos incursionen y construyan esa suerte de autoridad y de gobernanza criminal que están construyendo. Y segundo, pues me parece totalmente errático porque pareciera que lo que quisiera es como enviarle más bien un mensaje no a las comunidades sino al gobierno de Estados Unidos diciéndole
pues eso era lo que pensaba, porque fumigo, a las comunidades, ¿no? Es bueno, no cojan más policías, no más retenciones o los voy a fumigar, o sea, les voy a fumigar uh-huh. sus hectáreas de coca. Pero en el fondo, primero la Corte Constitucional, el mismo ministro de la Defensa salió a decir, pues esto tendrá que estudiarlo la Corte.
Uh-huh. Bueno, el tema aquí, con el tema de la sentencia de la Corte es el siguiente. La fumigación aérea no está prohibida en Colombia, digamos, no es ilegal. Lo que pasa es que la sentencia de la Corte lo que nos dice es que debe cumplir con unas condiciones previas para que la fumigación aérea sea posible. Entre esas condiciones hay dos que son muy complejas de cumplir en términos operacionales. Uno es el licenciamiento ambiental, el plan de manejo ambiental de la fumigación
aérea.
Para
poder llevarlo a cabo.
Y otro, pues que ese es básicamente el cuello de botella, es la consulta previa de las comunidades cuando se trata de territorios étnicos. O sea, básicamente hacer una consulta previa con las comunidades que tienen retenidas a los policías para preguntarles si están de acuerdo o no con la fumigación.
El ministro decía también en AFP, en una entrevista en Putumayo, que la desertificación de llegar a darse sería una recompensa a los narcos, porque con esto ganarían los ilegales, que la certificación es símbolo de cooperación, de alianza, de confianza. Pregunto, ¿tiene razón el ministro que si se da esa desertificación el único ganador es el crimen? ¿No es también cierto que ese símbolo de confianza, de cooperación, parece roto al tiempo con los gringos?
El ministro también se equivoca.
Perdón, ya voy.
Gracias, Diana. Es un poco de las dos. Desertificar a Colombia sería reconocer que el gobierno perdió más que una certificación, perdió control y autoridad en las regiones. Y digamos, volviendo al punto que decíamos ahora, que Petro le manda en ese trino un mensaje a Estados Unidos, pero también a las comunidades, pues Washington lo que hace es medir resultados y no discursos, no trinos. Y los resultados muestran una pérdida de control de los territorios. Entonces, en ese caso, la desertificación no solo es un castigo moral, es una decisión técnica sobre la eficacia del país, sobre el control, sobre el tema de los secuestros, las sazonadas. Y en ese caso, pues la señal que está recibiendo la Casa Blanca es claro, que es que los grupos ilegales sienten que tienen permiso para desafiar al Estado. Si se corta esa cooperación militar y de inteligencia que viene con la certificación, Colombia perdería su ventaja estratégica que ha tenido durante los últimos 20 años contra el crimen organizado. Una eventual desertificación sería leída por los grupos armados como una ventana de oportunidad, donde habría menos control y más territorio disponible. Entonces la paradoja es que sin esa ayuda de Estados Unidos, pues que ha generado los secuestros, las sazonadas, el aumento de los cultivos, Pues sin esa ayuda vamos a tener más aumento de asonadas, secuestros y más cultivos. Entonces es un tema cíclico.
Ya regreso con ustedes.
En Caracol Radio, Hora 20.
Estamos en Hora 20 con Jorge Mantilla, Jairo Libreros, Larisa Pisano y Joir Ackerman. Y estamos hablando de lo que ha ocurrido con los militares retenidos y luego liberados en estas zonas donde además se lleva a cabo la sustitución de cultivos ilícitos, el papel de la fuerza pública, cómo lograr romper esa dinámica que se ha venido volviendo cada vez más frecuente. Pero ahora estamos en el tema de eso de cara a la certificación también. ¿Cómo nos paramos frente a Estados Unidos y lo que está pasando en la región? La semana pasada Marco Rubio estuvo en México y en Ecuador con una agenda de seguridad. Se presentaron los ejercicios militares en el Caribe. Según la Casa Blanca, murieron 11 narcotraficantes que llevaban droga desde Venezuela. Y hay un silencio de Washington que me pregunto, ¿va hacia dónde? A los escenarios que usted me comentaba, desertificación, decía Mantilla condicionada, desertificación completa o certificación. Y si pasara cualquiera de las tres, ¿en qué escenario quedamos, Jairo?
Diana, si tenemos en cuenta los tres escenarios, empecemos por el más difícil, que es el escenario de desertificación. Ese escenario es un escenario de suma cero. Perdemos todos. Y le voy a decir por qué. Colombia ya tuvo la experiencia y fue el único país en América Latina que la padeció. Cuando se dio la revisión de dos temas de asistencia técnica de USAID, también se tocaron temas relacionados con el Departamento de Justicia, que es donde está la suma más importante de dinero que llega a Colombia. Hubo una suspensión de las licencias para, por ejemplo, intervenir comunicaciones, pagar informantes y adelantar procesos de inteligencia. La situación fue tan crítica que a Estados Unidos le tocó revertir 30 días antes la decisión, porque eran 45 días, porque quedó ciego. Se afectaron todas las operaciones y de manera particular los procesos de entregas controladas y vigilancias que adelanta Colombia con Estados Unidos. Ese es el peor escenario. Por eso yo creo que Estados Unidos no lo va a hacer. Dos, hay que tener en cuenta algo. Muy seguramente lo que puede venir es una certificación condicionada, pero ojo con estos datos, Diana. De cada 100 pesos que entran al país en materia de asistencia técnica, financiera, ojo, financiera, 60 pesos son de Estados Unidos, pero esos 60 pesos, 40 entran a la policía, solamente 20 entran a las fuerzas militares. Si se da la afectación por desertificación, quien va a llevar la peor parte es la Policía Nacional, que es la que se encuentra más postrada y la que necesitamos que sea mucho más fuerte. Las fuerzas militares no se van a afectar por otro motivo muy sencillo. La plata que llega a las fuerzas militares llega es por el Departamento de Defensa y ese rubro no hace parte de estas consideraciones. Por eso las fuerzas militares han guardado un silencio estratégico, porque saben muy bien que en el peor escenario no van a verse afectadas. Yo creo, Diana, teniendo en cuenta que si el escenario de desertificación es un juego de suma cero, lo que va a venir para Colombia es una certificación condicionada, donde se mantiene el aporte financiero y algo que es más importante, la asistencia técnica, el manejo de licencias, la formación y el intercambio de información. Estados Unidos, sin ese intercambio, sale perdedor de una manera mucho más fuerte de lo que podemos padecer nosotros en Colombia.
¿Con lo cual una certificación daría igual a la condicionada? No.
No, lo que pasa es que la certificación condicionada impondría unas metas y unas acciones muy específicas por parte de Colombia para mantener esa certificación. Yo creo que más allá de la conversación sobre seguridad, estoy de acuerdo con el ministro y con Jairo en que esto no le conviene a nadie, salvo al crimen organizado, pero lo que me parece paradójico, Diana, es que yo veo que políticamente sí hay sectores que quisieran la desertificación. Y particularmente sectores del pacto histórico y sectores del oficialismo a los que les interesaría, o sea, que quieren ver a Gustavo Petro sin visa, porque al final eso le va a dar la razón. Claro, eso le va a dar la razón al final a decir, mire, aquí todo el tema de seguridad se complicó fue porque los gringos nos dejaron solos, es porque es una narrativa que además de alguna manera le va a dar la razón a Gustavo Petro sobre ese talante antiimperialista que él ha querido mostrar, ¿cierto? Y él mismo se ha ocupado de acercarse a Nicolás Maduro, ¿no? Protegiéndolo frente al tema del cartel de los soles, rechazando vehementemente las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe. Entonces yo creo que hay un escenario muy complejo. Yo creo que desde luego al país no le conviene la desertificación. Ojalá los Estados Unidos entiendan que una cosa es desertificar a Gustavo Petro y otra muy distinta desertificar a Colombia como un estado. Pero yo sí creo que hay unos sectores que quieren la desertificación y que quieren justamente que el pacto histórico y Gustavo Petro puedan, digamos, salir de este escenario como víctimas, ¿cierto?, de Donald Trump y de esta apuesta imperialista, entre comillas, de Estados Unidos sobre la región. Yo creo que para Estados Unidos sería muy costoso, por lo que ha explicado Jairo, que implica la desertificación en términos de capacidades y de seguridad, quedarse sin un aliado como Colombia en un contexto tan complejo como el que están enfrentando con Venezuela, teniendo en cuenta que además el vecino, otro de los vecinos de Venezuela es Brasil, con quien las relaciones también están en su peor momento entre Estados Unidos y Brasil, de tal manera que esto, por supuesto, se trata de un tablero geopolítico más amplio, de una vocación de Estados Unidos por recuperar su hegemonía en el Caribe, para lo cual una buena relación con Colombia me parece que es fundamental. Ellos, por supuesto, saben que estamos en un escenario electoral uh-huh. y que hay un sector muy importante del país político, de oposición o de derecha, como ustedes quieran llamarlos, a lo cual yo creo que Estados Unidos, pues, le interesa que ese sector pueda ganar las elecciones.
Pero eso en un escenario razonable, digamos, y creo que ese punto que toca Jorge es importante, o me da bases para contradecir a Joir en un elemento, y es que Joir hace referencia a que la Casa Blanca funciona con datos, a que el gobierno de los Estados Unidos maneja las decisiones con cifras, y yo creo que no es así, que aquí incluso el factor político y el factor diplomático pesa mucho más que el factor técnico, digamos, más que tener un aliado. No es la primera vez que Trump se enfrenta al tema de la certificación. En 2017 ya había amenazado con desertificar a Colombia por las mismas razones, y sin duda el hecho de que haya una especie de alineación con un interés de algunos sectores también de derecha en Colombia, a los cuales les parecería legítimo o aprovechable políticamente el hecho que no hubiera certificación, también es un factor que va a tener mucho peso en esa decisión. No es una decisión solamente basada en cifras ni en elementos técnicos.
Y el tema no ha sido aprovechado por el gobierno Petro. Cuando se da el problema de USAID, Diana, por ejemplo, para continuar con los temas de seguridad, descubrimos nosotros que 7 de cada 10 funcionarios de Migración Colombia, que es un organismo de seguridad, no solamente en Colombia, todas las oficinas de migración en el mundo son organismos de seguridad. ¿Usted puede creer que un tema que entraña el ejercicio de la soberanía era pagado con plata de cooperación internacional de Estados Unidos? Se preguntaría uno, ¿qué pasó desde que perdimos 7 cargos de cada 10? El Estado colombiano adelantó un proceso de función pública para suplir esos cargos, para crear planta y trabajar de una manera más ágil. Pues no han hecho nada. Entonces, aquí también la administración Petro está demostrando no solamente que le falta conocimiento técnico para manejar una situación crítica, sino especialmente que no hay un interés por el fortalecimiento del Estado. Sin el dinero propio y por la asistencia técnica que se necesita en el caso colombiano, que no es solamente seguridad, también es función pública, creo que Petro perdió una oportunidad importante de haber dicho, no llega la plata, pero tenemos la capacidad de revertir las consecuencias negativas.
Pasemos, Joir, al otro plano de este, y es la visita de los alcaldes a Washington. De 5 mandatarios locales viajarían inicialmente, solo 2 están en Washington, el de Cali, Alejandro Eder, y el de Medellín, Federico Gutiérrez. Esta tarde hicieron un balance de sus reuniones, de sus agendas, informando con quienes se habían visto, congresistas, confirmando que iban a buscar afianzar lazos diplomáticos y comerciales con el telón de fondo de la desertificación. A pesar de estas declaraciones, durante el fin de semana el tema se movió. El presidente dijo que los alcaldes salieron sin permiso y que se tomarían acciones correspondientes. El ministro Benedetti ha dicho que denunciará a los alcaldes por usurpar funciones, pues considera que el tema de seguridad nacional y orden público es de competencia del presidente. Y de otro lado, la Embajada de Colombia en Washington se pronunció el fin de semana diciendo que esa visita politiza y se desconocen las labores adelantadas para evitar el escenario de la desertificación. ¿Tiene sentido la polémica? ¿No deben viajar los alcaldes en este escenario? ¿Usurpa funciones? ¿Es legítimo que viajen y busquen una agenda ante las consecuencias de la desertificación?
Tiene sentido la polémica. Por un lado, es la instrumentalización de la agenda política local o, digamos, de las relaciones bilaterales y diplomáticas en la agenda política local. Involucrar a los alcaldes en la narrativa internacional es un error. Su función es gobernar ciudades, no hacer lobby en Washington. Si están haciendo lobby en Washington, es por el bienestar de lo que gobiernan, que es sus ciudades. Y en Washington estas movidas suenan a improvisación. Estoy de acuerdo con lo que dice Larisa, que digamos, en estos temas, cuando hacemos estos análisis, uno cuenta con el Estados Unidos que teníamos antes, que es un Estados Unidos racional, metódico. Este es un Estados Unidos de un gobierno mucho más emocional y mucho menos, digamos, en donde las decisiones no corresponden a una lógica sensata. Pero pues de todas maneras, en las agencias, en los congresos, en, digamos, en las otras entidades, pues estas movidas dejan un sabor a improvisación cuando los alcaldes se convierten en embajadores ad hoc, terminando mostrando una división importante en el país y debilitando realmente el mensaje. Ahora, Petro se equivoca al polarizar. Su discurso confrontacional aleja a los aliados cuando se necesitan más cercanos que nunca. Entonces, digamos, es una situación en donde todos están equivocados y en donde los intereses electorales y el juego de que vamos a jugar en este año que queda, pues nos está llevando a unos elementos que generan un debilitamiento en la institucionalidad de, perdón la redundancia, de instituciones muy importantes como son las relaciones bilaterales. Este gobierno y, bueno, el gobierno anterior colombiano perdieron el manejo de la diplomacia, perdieron los canales y las formas en cómo se debe manejar la diplomacia. Entonces, estas son consecuencias de ese deterioro que hemos visto de dos gobiernos que llegaron a gobernar sin realmente saber cómo hacerlo.
Acá me pregunto, digamos, los límites, ¿no? ¿Dónde entonces se podrían poner los límites a establecer agendas de trabajo por sus ciudades, de estos alcaldes, ante una decisión de carácter nacional que les impacte y que les preocupa en las consecuencias, por ejemplo, por la seguridad en Cali? ¿Cuáles son esos límites cuando un alcalde busca una agenda de cooperación que está transversal a la posibilidad de una desertificación?
Diana, pues yo creo que hay un punto medio en esto, porque al final, si hay un vacío de liderazgo innegable en materia de política exterior, no sé cuántos de los oyentes saben en este momento quién es la canciller de Colombia, ¿no? Unos cuatro cancilleres en cuatro años, una relación supremamente contenciosa con Estados Unidos, y la verdad es que las ciudades desde hace pues varios años sí han desarrollado mecanismos de una diplomacia paralela. Digamos, Petro en la alcaldía de Bogotá fue el creador de la Oficina de Relaciones Internacionales, como lo recordaba Sandra Borda hoy, que además fue presidida por Daniel García Peña, actual embajador en Estados Unidos. Entonces, claramente hay límites. Por ejemplo, un alcalde no podría reconocer el Estado de Palestina o el Estado, digamos, hay unas directrices claras. Pero fíjense que la paradoja aquí me parece, y yo hubiera tocado algo de eso, y es que en un punto donde alcaldes y presidentes están de acuerdo y es sumar voces para que no se desertifique a Colombia, y un punto donde se podría generar un consenso y sumar voces en ese sentido, es un punto donde se genera una polarización y una polémica, pues que al final termina afectando los intereses colombianos. Yo creo que acá, claro, por supuesto, por parte de los alcaldes, me parece que también hay un error en términos de la narrativa y cómo se plantea la visita, porque al final sí pareciera que fuera una visita de los opositores de Petro, ¿no? Y no tanto una visita en favor de los intereses colombianos.
Es que lo son. O sea, yo sí creo que hay un tema de falta de claridad de agenda. Esta duda no la tendríamos si fuera clara la agenda de los alcaldes, pero uno no tiene claridad ni con quién se van a ver, ni cuáles son las relaciones que van a plantear, ni qué citas han acordado. Un tema de incumbencia que está definido en la Constitución. Creo que no hay límites, los intereses nacionales son defendidos en el exterior por el presidente de la República, y un tema de lenguaje, un tema de ataques de lado y lado que resulta absolutamente absurdo. Federico, el alcalde de Medellín, Fico diciéndole al presidente Petro que está hecho un delincuente y que por eso lo van a desertificar, y el presidente diciéndole, pues si quiere largarse, lárguese. No me parece que sea la manera institucional de resolver una tensión que está demarcada constitucionalmente y que adicionalmente está ensombrecida por una falta de claridad de los alcaldes en términos del objetivo de sus visitas. Pero
en términos legales, ¿es posible la judicialización, como se dice, por usurpación de funciones y hasta abandono del cargo? O sea, no. ¿O eso ya llega al extremo de pelea política?
Es eminente pelea política y hace parte de tener una narrativa lo suficientemente fuerte para demostrar que la Casa de Nariño tiene la capacidad de conducir y aconductar disciplinariamente a los mandatarios. Los mandatarios, la Constitución y el régimen municipal establece con claridad que deben pedir el permiso, es a los consejos municipales, salvo el caso del alcalde de Bogotá, que debe hacer el trámite ante el presidente de la República, y hay jurisprudencia sobre ese particular, y muy seguramente el alcalde Galán quiso evitar una desautorización que lo hubiera golpeado muy fuerte en términos de legitimidad. Entonces yo creo que aquí hay una cantidad de anuncios que, en vez de contribuir a tener un ambiente de tolerancia y de discusión en medio de la diferencia, termina por afectar y amedrentar a muchos otros actores.
Oiga, aquí tenía una pregunta. Cuando ocurrió lo de el atentado terrorista en Cali, hubo una especie como de diferencia en la comprensión de a quién le corresponde la responsabilidad, como jefe de policía de la ciudad, si al presidente de la República o al alcalde de la ciudad. Muchas personas decían, no, el atentado terrorista tiene que responder por él, o sea, las consecuencias de no haber tomado las medidas pertinentes o no haber hecho la inteligencia pertinente es de la presidencia como tal. Otros decían, no, es de la alcaldía, porque la alcaldía es el jefe de policía de la ciudad, ¿o no? No, ¿cómo funciona?
No. Siempre ha existido un debate muy fuerte sobre ese particular, no solamente porque tenemos unos alcaldes que son la autoridad de orden público y ejercen según la Constitución su calidad de jefe de policía, lo cual no significa que sean los jefes de la Policía Nacional, porque el jefe de la Policía Nacional es el presidente de la República. Pero cuando estamos hablando de temas que van más allá de la seguridad pública y de un listado de modalidades delictivas, y entramos en el plano del terrorismo que compromete la autoría o por lo menos la participación directa de agrupaciones que detentan capacidades militares y de control territorial, la responsabilidad única y exclusiva está en el presidente de la República.
¿Algún comentario sobre eso? No. Quería preguntarles ahora, Joir, ¿estos alcaldes son recibidos realmente? Y la pregunta es un poco para mirar cómo está funcionando ese Congreso norteamericano, y usted está mucho más cerca que nosotros de ese Congreso. ¿En ese Congreso, republicanos y demócratas están sosteniendo relaciones importantes con colombianos, o hay unas mayorías ya absolutamente definidas frente a Colombia? ¿Hay posibilidad de ingerir, de interferir o de cambiar la manera de percibirnos o no?
Yo creo que, la verdad, muy poca. Yo creo que, esto pasa como en las redes sociales, y es que las audiencias terminan oyéndose a sí mismas. Los alcaldes van a reunirse con las personas que, digamos, van a justificar la posición que tenían, y no con audiencias que quieren oír de la otra parte de la política nacional. Entonces termina siendo una situación compleja donde, de nuevo, como en las redes sociales, el algoritmo nos termina alimentando nuestra propia posición y no abriéndonos el pensamiento a diferentes costas de los ideales. Entonces, para un sector, esas visitas y reuniones de los alcaldes pues son irrisorias, y para otros, pues son lo que ellos quieren presentar como grandes resultados de estas reuniones. Vinieron, se reunieron con el alcalde, y el alcalde presenta que se reunió con cierto congresista, pero poca elemento de materialidad y poco elemento de resultados pueden salir de ahí.
¿Qué opinan ustedes?
Pues yo también estoy de acuerdo con Yogir en la medida en que los alcaldes buscan deslegitimar una posición política frente al gobierno nacional más que generar procesos de cooperación específica para sus respectivas ciudades, y que eso pues está determinado por el hecho de que claramente, sobre todo en el caso del alcalde de Medellín, que ha sido mucho más fuerte, pues han estado en la oposición abierta contra el gobierno nacional.
Pero ahí pueden salir cosas interesantes. A mí no, yo creo que uno no puede descalificar el interés que tiene un alcalde como Alejandro Eder de Cali, una ciudad y un departamento como el Valle del Cauca, que tiene una alerta del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde señala que los ciudadanos norteamericanos no pueden acudir a esa ciudad. Ahí hay que hacer una gestión que no quiere hacer la administración nacional, a diferencia de lo que pasó con las otras administraciones, porque cuando ocurrían esos casos en las épocas del presidente Duque, del presidente Santos, del presidente Uribe, Pastrana, Samper y Gaviria, siempre hubo una respuesta muy positiva y una gestión compartida, independientemente de quién era el titular de la entidad territorial. Recuerdo el caso de Lucho Garzón, donde hubo un trabajo muy importante cuando se puso una alerta que estaba relacionada con la presencia de norteamericanos en centros comerciales, lo cual hacía el tema mucho más sensible. Yo creo que los alcaldes sí pueden ir a hacer ese tipo de gestión y buscar mecanismos de lobby para evitar que ese tipo de situaciones se presenten en el futuro, y de manera particular levantarlo. Una ciudad con ese tipo de sanción no solamente restringe la entrada de turistas y de inversión internacional por parte de ciudadanos norteamericanos. Los estados europeos tienen en cuenta este tipo de alertas y también manejan ese tipo de situaciones restringiendo la movilidad de sus propios ciudadanos. Entonces yo creo que un alcalde, si logra encontrar sintonía con el gobierno nacional, sí puede sumar. Pero si el que ejerce el poder en la Casa de Nariño no quiere que nadie más sume, pues nos encontramos en una situación empantanada como la que vivimos actualmente.
Sí, pero es que es un mal timing también para el viaje de los alcaldes. O sea, escogieron el peor momento para anunciar que iban a defender los intereses de sus ciudades, faltando una semana para
el tema. A mí me faltó una pregunta, Jorge, rápidamente. El escenario de la certificación plena.
¿De certificación plena?
Claro.
No, pues ese sería un escenario desastroso para Colombia. No solamente estamos hablando de los temas, por ejemplo, de recorte de ayuda militar, en el cual ya nos extendimos, estamos hablando de...
No, de certificación.
Ah, certificación plena.
Sí, la de certificación la tenemos ya.
Ok, bueno, eso sí. Seguramente generaría unos incentivos para que Colombia pudiera como restablecer o de alguna manera reconfigurar
su política. O seguir haciendo mal lo que está haciendo mal.
Pero de alguna manera también lo que sería un mensaje geopolítico muy importante en seguir planteando: Colombia es un aliado importante para los Estados Unidos. Además, mal o bien, es el país que más recibe dinero en este momento en el hemisferio occidental del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y entonces es más una apuesta en términos de seguridad hemisférica y no tanto en términos de lo que está pasando en Putumayo o en Catatumbo, que honestamente no creo que, por ejemplo, a Donald Trump le interese mucho. Creo que el juego y el tablero de ajedrez se mueve mucho más en términos del tema venezolano, el tema chino, el tema ruso en el Caribe.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar con nosotros. Nos vemos y nos oímos en Hora 20.